Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos en la plataforma Splendid, una vez por semana hablando, pues, a veces de cine, a veces de series, otras veces de videojuegos, o como hoy, que vamos a hablar de anime, que hace ya creo que tiempo que no dedicamos un programa al anime. Y para ello, bueno, yo soy Javier Román, siempre se me olvida decirlo al principio, me acompaña una semana más mi compañero Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Javi? Pues nada, con muchas ganas, porque estábamos comentando antes fuera de micro, que si bien yo suelo seguir bastantes animes y mangas, es algo que en el día a día consumo, entre comillas, aunque odio esa palabra, es verdad que para esta temporada de otoño estoy un poco perdido y creo que el invitado de hoy nos va a ilustrar un montón con las cosas que se vienen que tengo ganas de descubrir, así que a tope.
Claro, efectivamente, o sea, aquí siempre tenemos la suerte de contar con invitados que nos iluminan con su sabiduría y en este caso pues nos acompaña ni más ni menos que Alejo Correa de la web Ramen para Dos. ¿Qué tal, Alejo?
Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de anime, como siempre, así que muchas gracias por la invitación.
Nos vas a tener que iluminar, por lo menos a mí, porque yo esta temporada estoy un poco desconectado. Tengo más o menos unas cuantas pistas, pero en verdad lo que queremos es hacerte muchas preguntas y que nos digas, pues un poco separar el grano de la paja, porque, a ver, para quien no esté muy ducho en el tema de anime, habrá quien controle más y quien controle menos, digamos que se suele dividir, ¿no?, las temporadas de anime en Japón, ¿no?, como las estaciones del año, ¿no? Pues primavera, verano, otoño, invierno, y justo ahora, desde octubre hasta diciembre, creo que llega, ¿no? Si no, corrígeme, pues es la de otoño, que empieza ahora. No sé si, y creo yo, no sé, que en cada temporada tiene como un tipo de anime más o menos también que se suelen estrenar, no todos, claro, pero hay como más o menos alguna corriente. ¿Tú qué opinas respecto a eso?
Suele pasar que no tanto por temática, pero sí al menos suele suceder que las temporadas de otoño suelen ser especialmente fuertes en cuanto a estrenos en general, sobre todo pues por continuaciones, segundas temporadas y claro, pues eso infla, queramos o no, el catálogo de regresos esperados, sobre todo.
Efectivamente. Por cierto, me decías también fuera de micro que antes de entrar ya directamente con la temporada de otoño, que vas a asistir, yo este año por desgracia no puedo, pero vas a asistir al Festival de Sitges, vas a ver, siempre suele haber dos o tres o cuatro películas interesantes de anime, ¿ahí tienes alguna fichada que vayas a ver por allí?
Hombre, ahí este año es especialmente llamativo porque hay bastantes con buena pinta, como por ejemplo El castillo a través del espejo, que la dirige Keiichi Hara, el director de Colorful, y bueno, que además viene como invitado presencial al festival.
Es verdad, sí. Joyo, en Sitges he visto unos cuantos chulos. ¿Cómo se llama? Es que se me han olvidado todos los nombres, pero el de Yuasa, este de del bicho... El de... No, Inuo, no, eso fue el año pasado. Vi no me coincidía porque yo siempre suelo ir una, son dos semanas, ¿no? Y entonces yo fui un fin de semana y uno lo pusieron justo el siguiente.
Al otro.
O, al otro, claro, que además vino Yuasa. Yo vi la de Luo Over the Wall. Luo Over the Wall,
qué bonita.
Es súper, súper bonita, me pareció precioso verla ahí. Y bueno, unas cuantas muy chulas. La verdad es que siempre, claro, vas ahí, como casi todas las películas que ves en Sitges, sin saber mucho, porque son películas que todavía no se han estrenado en ningún sitio, y te llevas a veces sorpresas muy gratas. Así que estaremos atentos a tu cobertura en Ramen para Dos, que no hemos dicho, por cierto, en Ramen para Dos eres redactor, pero también te ocupas de la parte como audiovisual, tengo entendido, ¿no?
Sí, de los directos, junto a otros compañeros y compañeras de la redacción, pues nos encargamos de los directos, coberturas de eventos, entrevistas a distribuidoras, a las propias librerías, a las propias editoriales. Así que, pues bueno, un poquito de todo en general. Nos lo partimos.
¿Tenéis horario para hacer directos? Lo digo para que lo digas, por si alguien quiere veros y tal. ¿O es un poco cuando hay algún evento especial?
Generalmente todas las semanas mínimo solemos tener un noticiario semanal los lunes a las 9:30, repasando pues todas las noticias de la semana y comentándolas, incluyendo pues los típicos salseos habituales del mundillo que no solemos ir escasos. Y después, pues según vayan surgiendo, sobre todo a medida ahora, en el caso que se acerca, por ejemplo, Manga Barcelona, que es como el evento más potente a nivel nacional, sobre todo pues en lo que a licencias se refiere, pues se va acelerando un poquito la cantidad.
Pues nada, estaremos ahí viendo vuestros directos para enterarnos de todos los salseos. Y nada, pues yo creo que ya, Alex, si no tienes tú algo más que decir, podemos empezar ya a que Alejo nos haga recomendaciones, ¿no? Que se pare un poco, que es lo que me cuesta a mí ahora mismo, separar un poco el grano de la paja. Cuando tienes menos tiempo, pues te viene muy bien tener a alguien como Alejo cerca y que te diga, pues mira, mírate esto y que puede que te interese. Así que, Si os parece bien, podemos empezar ya con alguna recomendación para esta temporada de otoño.
Genial, vamos a empezar y vamos comentando cada una.
Ok.
Pues justamente lo he separado un poquito por plataformas, porque es como la división ya casi un poquito habitual. Y empezaré pues destacando posiblemente uno de los escenarios más esperados de la temporada, que es Frieren, pues una historia de fantasía que empieza un poco cuando deberían acabar las historias de fantasía, que es cuando derrotas al rey demonio y el grupo de héroes, en este caso, pues regresa victorioso al hogar y finalmente pues toca disolver el grupo. Entonces, claro, una maga, en este caso una elfa, el tiempo pasa diferente para ellos. Entonces es testigo de cómo sus compañeros van muriendo lentamente, pues uno a uno. Y claro, es su principal punto fuerte, pues claramente es el empezar una historia de fantasía cuando la historia de fantasía debería estar acabando, para hablar pues del peso de la pérdida, de lo que dejan las personas de nuestro alrededor atrás. Es un conjunto especialmente bonito, pero que también bastante optimista, que acaba abriendo la puerta pues a otras aventuras, ¿no? Que también es interesante.
Esta la podemos ver en, porque has dicho que vas a separar por plataformas, pero esta es en Crunchyroll, ¿no? En concreto.
En Crunchyroll, sí. Se estrenaron el pasado 29, se estrenaron 4 episodios de golpe, de los 4 primeros, y además próximamente contará también con doblaje al castellano, que siempre es un extra de accesibilidad.
No sé si tú lo conocías, Alex.
Había visto el tráiler porque sí que, pues eso, había estado echando un vistazo a qué cosas iban a salir, y lo que pasa es que no había dedicado tiempo a saber el contexto, y me parece súper guay ese rollo como más reflexivo dentro de este género, que no es tan habitual, no estamos muy acostumbrados, que no tiene nada de malo, yo defiendo todos los géneros y defiendo los shonen y demás, pero no estamos tan habituados a que una obra de fantasía de este tipo tire más por esa parte como introspectiva de qué pasa después de haber cumplido la aventura, ¿no? Entonces me parece como un punto de partida, una premisa que creo que vende muy bien la serie. O sea, es algo que a veces echamos en falta, ¿no? Una premisa que digas, ¿la serie de qué va? De esto. Y que te lo venda bien, y creo que en este caso se cumple. Y además se acompaña de una dirección de arte súper chula, que una vez más, dentro de que se parece, ¿no?, entre comillas, a muchas obras similares, a la vez tiene como ese algo un poco distinto y diré, por hacer el único comentario que me gustaría hacer durante el día de hoy relacionado con videojuegos, que me ha recordado como a personajes de Fire Emblem, justo el estilo visual.
Sí, sí, un poco por el contexto, entre comillas, histórico, ¿no? Sí que puedo recordar. Pero la animación es bastante chula, no sé qué estudio está detrás, pero...
Madhouse.
Madhouse, vale, perfecto, claro. No, pues tiene muy buena pinta, la verdad. Se ve que está muy cuidada. Y nada, habrá que echarle. Dices que ya están los primeros 4 episodios.
Los primeros 4 episodios ya disponibles, sí.
¿Y los has visto? Perfecto. Por curiosidad, ¿has visto alguno? Sí. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué te está pareciendo?
Muy buena adaptación. Además, ya venía con la obra leída, porque aquí en España la publica Norma y recientemente saca el séptimo volumen. Y pues claro, las sorpresas a nivel dramático sí que ya no me las he encontrado, pero claro, creo que logra captar la esencia y pues al final la banda sonora, la animación y todo acaba pegando fuerte igualmente, así que los he disfrutado mucho.
Lo bueno es que como ya te lo has leído, sabes si lo recomiendas hasta el final, ¿no? Porque no es que lo estés siguiendo según se publica o según se estrenan los capítulos, sino que ya sabes cómo termina y qué tal en ese sentido. ¿Es de estas que dices, tenéis que verla sí o sí?
Bueno, el manga sí que no está acabado. En Japón, vale, lleva 11 y aún como que le queda, porque además está sufriendo algunos parones por temas de salud de los autores. Entonces, pues claro, son de estos que se están dilatando un poquito más en el tiempo. Pero bueno, en Japón viene galardonado con un manga Taisho. Y también con el galardón de autor novel en los Tezuka Osamu Cultural Prize. Es decir, ya viene con renombre de allí, pues solo hace que engrandezca un poquito más la obra.
Sí, sí. Bueno, pues muy buena recomendación para empezar. Y nada, pues venga, ¿con qué continuamos?
Seguimos pues dentro de Crunchyroll con Me enamoré de la villana, una obra que lleva teniendo como mucho revuelo mucho tiempo, porque su novela ligera era muy pedida, su manga también era muy pedido por estos lades, y es una obra que habla de la historia de un oficinista que se reencarna en la protagonista de su videojuego tome favorito, ¿no? Estos que hay que ligar con chicos guapos. Pues se reencarna en la protagonista de este juego, que está muy enganchada ahora mismo, pero a ella no le interesa ninguno de los chicos guapos. Ella está enamorada, pues como dice el título, de la villana. Entonces es un pequeño giro no solo del género isekai, ¿no?, que se suele decir, de esto de reencarnarse en un mundo de fantasía, sino que es una vuelta de tuerca al propio género del otome. Así que sí, es muy fresca en ese sentido, y en este caso pues Crunchyroll ha tirado casi la casa por la ventana, porque ha estrenado el primer episodio en simultáneo en versión original subtitulada en español y con el doblaje en castellano.
Ostras. Así que han apostado, sí, porque la novela era bastante conocida, ¿no? Sí que la había oído mencionar bastante. Esta estaría, o sea, bueno, claro, así contando la historia, está clara la demografía también, ¿vale? Pues es más tirando a comedia. O sea, ¿has visto ya algún episodio o habías leído la novela?
El primero que salió sí que lo he visto y es 100% comedia. No, por ahora no hay nada de drama en los primeros compases y tiene pinta que irá completamente por el lado de echarnos unas risas, que también se agradece.
Está guay, porque al final se considera un GL, o sea, está este género, por si alguien no lo conoce, que es el BL, que es el Boys Love, que son historias de romances entre hombres en el manga y el anime, y este es se considera un género GL de romance entre mujeres, ¿o?
Sí, completamente.
Este yo lo confundo porque yo creo que empecé a ver uno, y de hecho no lo seguí, es el típico que no dejé porque no me gustase, sino no me acuerdo por qué, que también estaba en Crunchyroll, pero creo que era como... Mi nueva vida como una villana, ¿es el mismo?
No, es el mismo.
Vale, es que el título se parece y los personajes también, y estaba yo aquí como que no sabía.
Claro, vale. La diferencia con el otro es que la protagonista se reencarna en la villana y tiene un poco que evitar pues llegar a las rutas malas de la historia, ¿no? Digamos, del juego. Y como es una persona que estaba muy enganchada al juego, pues se las conoce mucho y tiene que lograr como esquivar esas situaciones que sabe que le van a llevar a un mal destino.
Hostia, bueno. Pues como que, o sea, me encanta y a la vez me parece súper curioso que algo tan específico como es reencarnarse en un personaje de un otome y que tenga que ver con la villana, que no tenga nada que ver una con la otra, ¿no? En principio, o sea.
Es un género ya dentro de, sí, sí, dentro de Crunchyroll. Bueno, pues esta tiene buena pinta, muy diferente a la anterior, para estas, pues eso, para echarse unas risas, como comentas, pero también me llama la atención bastante.
Va un poco en la línea de... Esto, verás tú que no me acuerdo ahora del nombre. De esta de romance también, sobre una chica que no quiere enamorarse de su compañero del club. No me acuerdo el nombre, súper famosa.
Sí, ya me acuerdo también, pero que son los dos como súper inteligentes. Sí, es muy conocida, pero se va a pilar.
Esa Kaguya-sama. Sí que es a Kaguya-sama, el Love is War. Va un poco en esa línea. Si has visto las dos, se parecen un poco. Por si a alguien le gusta una, que le puede gustar la otra. O...
Creo que la comedia es bastante diferente. Además, como una es pues en un contexto realista y la otra en la fantasía, se permiten algunos juegos que sí que no son especialmente similares. Además, la gracia que permite el estar en un otome es también ser un poquito más gamberro en el sentido de directo. Y Kaguya-sama era como un juego de quien se declare primero pierde una guerra social, casi, ¿no? Y sí que no se parecen a nivel de humor, pero sí que si os gustan las comedias románticas en general y os gusta la fantasía, Me enamoré de la villana, pues es también una opción maravillosa.
Qué guay.
Pues nada, continuamos con otro más. ¿Qué más tienes por ahí?
Pues vamos a también uno de los más esperados de la temporada, que además nos llegará próximamente el manga aquí a España de la mano de DCC, y es los diarios de la boticaria. Por suerte, para esta aún nos quedan unas semanitas para disfrutarla, que se estrena el próximo 21 de octubre. Y en este caso, pues va la historia de una chica que en un principio pues no pensaba que no iba a tener ningún tipo de relación pues con el castillo o el palacio, ¿no? Gobernado por el emperador y sus consortes y sirvientas.
¿Esto está ambientado en China, puede ser?
En Oriente, sí.
Ah, vale. Sí, pensaba que era...
Y justamente pues lo que hace es que de pequeña es secuestrada y le obligan, la venden para que sirva dentro del palacio. Aunque parece una chica normal, justamente la protagonista, Maomo, tiene un ingenio rápido, es una mente aguda y tiene sobre todo amplios conocimientos en lo que vendría a ser medicina. Entonces es un secreto hasta que el eunuco jefe le descubre y sabe que es una experta en este campo. Entonces le va a hacer probar la comida y el veneno de las damas que quieren intentar, pues obviamente, acabar pues con el emperador. Entonces pues es una trama de estas palaciegas que siempre hay un poco de drama, pero aquí lo que brilla especialmente es el trabajo intelectual de la protagonista y los procedimientos que hace para dar a relucir las habilidades que tiene.
Pues este también tiene... Yo he visto algunos... esta también es una adaptación de un manga que ya había visto algunas y tenía buena pinta el dibujo, pero la trama parece interesante. Este todavía no se ha estrenado, ¿no? Este sale a final de mes, creo.
Sí, sale el 21 y saldrán 3 episodios de seguido también.
Vale, también en Crunchyroll estamos.
Sí.
Pues está guay porque cada uno que nos estás contando es como un género, hay un poco para todos los gustos.
He pillado de todo.
Sí, sí, sí. Está muy bien, sí, sí. Pues buena pinta. No sé si tú conocías este, Alex, o le has echado un vistazo ahora mientras que hablábamos.
No lo conocía, lo estoy viendo el tráiler y una vez más tiene muy buena pinta. Es que hoy en día el nivel de la animación es alucinante, macho. Que, o sea, no por nada, pero que recientemente estaba viendo, como es normal, quiero decir, por la época era normal, anime de los 90. No voy a decir cuál, por no entrar tampoco en más detalles. Y a veces dices como, joder, está muy chulo. Y que cutre la animación para lo grande que es la saga, ¿no? Me sorprendía, ¿no? Y joder, es que hoy en día el nivel es como con los videojuegos y como todo, que antes pues salían menos cosas y era más difícil que hubiera un techo técnico, pero que cada vez la gente tiene más nivel y joder.
Claro, también ahora los medios con los que se hacen los animes, pues digamos que facilitan, ¿no? Ya no está todo tan hecho a mano, y lo cual no ha hecho que se reduzca la explotación en general, como todo, como antes han mencionado en los videojuegos, pero bueno, es lo que hay.
Pero pues... sí, una vez más, aunque sea a nivel estético, la gente cuando vaya escuchando el programa, ir parando y pidiendo los trailers, porque joder, al final los animes se venden mucho más así.
Sí, bueno, yo lo conocía como de Apothecary Diaries, pero bueno, me gustan los títulos en castellano. Suenan mucho más, pues eso, como dices tú, como en los 90, ¿no? Tenían esos títulos y esos... Lo que venía después de los episodios ponían, yo qué sé, Oliver y Benji, capítulo 35, y un nombre como con exclamación, ¿no? Pues me enamoré de una villana, ¿no? Pues tiene ese rollo, me gusta mucho. Vale, guay, pues tomamos nota de... ¿Cómo era en castellano esta?
Los diarios de la boticaria.
Los diarios de la boticaria, claro. Efectivamente, esto sale el 21 de octubre y también en Crunchyroll.
Pues nada, boticaria de guardia para los amigos.
Boticaria de guardia, hubiera sido un buen juego, en verdad.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué más?
Pues tengo una que viene con un poquito de bajona, no tanto por la trama, que también, sino por la situación de la autora. Que justamente recientemente falleció por cáncer antes de que saliera esta adaptación. Así que, pues, por desgracia, nunca va a poder ver adaptada esta obra al formato televisivo. Y estoy hablando, pues, de Migi Dali, una obra de Nami Sano que se estrena justamente, pues, hace dos días también en Crunchyroll. Y para quien no la tenga un poquito en el radar a Nami Sano, es la autora de Soy Sakamoto Por, Sakamoto de Suga, que por aquí tuvimos tanto el manga como el anime, y era una comedia donde un estudiante, era el mejor en todo, le podían quitar la silla, pero él no pasa nada, él se sienta sobre el aire porque es el más guay, el más cool. Y todo eran pues una especie de sketches cómicos donde él sacaba a relucir pues todo lo guay que era. En este caso, Migi Dali es un poco, por no decir completamente diferente, porque va de la historia de Hitori, que llega a una casa por la mano de una cigüeña, ¿no? Una pareja de mediana edad que ha sido bendecida pues con Hitori, un nene. El tema es que, a pesar de que sus padres son amables, le dan un espacio en casa, tiene comida, para proteger esa felicidad un poco idílica, Hitori tiene que ocultar un secreto. Y hasta ahí puedo leer. A pesar de que parezca muy, muy dramático o con mucho misterio, el tema de comedia no se deja atrás y sigue teniendo esa huella de comedia de la mano de Nami Sano, y creo que es una de esas imprescindibles, ya no solo por la historia, que tiene especialmente buena pinta, sino también pues un poco para hacer memoria a la gran autora que se nos ha ido, la verdad, muy muy joven.
Estaba viendo la ilustración tanto del manga como del anime, es como tiene este rollo misterioso, ¿no? Los personajes, ¿no? Una mirada, no sé, rollo, yo qué sé, Junji Ito o cosas por el estilo, ¿no? Un poco, pues eso, que te deja con un estilo muy propio, por así decirlo.
A mí también, estamos aquí todo el rato haciendo las conexiones con cosas que no tienen nada que ver, pero no sé por qué me ha recordado como persona el estilo. Por si alguien no lo encuentra, a mí es que me ha costado pillarlo, es Migi con I latina y Dali, como Dalí, pero y Migi y Dali, tinta. Porque no lo encontraba. Digo, ¿cómo se llama? Migi Dali. Pero tiene muy buena pinta, sí. Pues la premisa. Me gusta además eso cuando hay una sinopsis que se dice esto de y hasta aquí puedo decir, no puedo decir nada más porque es mejor verlo. Sí. A mí en realidad es lo que más me lo vende. Igual luego es una tontería. Se podría utilizar para cualquier premisa de cualquier cosa. Es como si os digo, pues eso, la coña de antes, farmacia de guardia. Vas a ver una farmacia y solo puedo decir eso. Pues yo me lo vería, ¿sabes?
Claro, porque están de guardia, ¿no?
Claro, algo pasa.
Estaba viendo que Nami Sano tenía 36 años cuando murió. O sea, era
sí.
Joven,
muy, 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 muy joven. Y la verdad es que, pues eso, por desgracia, a ver si también nos llega esta obra a España para poder disfrutar del manga. Pero bueno, se comenta que, que lo último que escribió es que ella se iba con una sonrisa, que dejaba su legado con ella, así que lo hizo al menos de la mejor manera que pudo.
Pero entonces, no sé si es que no me he enterado, ¿este está terminado el manga o se quedó abierto?
Ahora terminado está porque la autora no puede continuar.
No, pero hay veces que se releva, ¿sabes? Pero...
No, está finalizado. Es de estos que sí que le dio tiempo a acabar. Justamente antes de fallecer estaba trabajando en una nueva obra, que es así que ya suponemos que no llegará a salir.
Vaya. Pues la verdad es que, claro, o sea, siempre da pena, evidentemente. Pero digo, con gente así talentosa, pues también piensas en todo lo que podría haber llegado después, ¿no? Pero bueno, le echaremos un vistazo porque la verdad que este me llama especialmente la atención.
Sí, y también porque no es tan habitual ver obras de autoras, o sea, las hay y conocemos unas cuantas, pero oye, que también es algo a destacar y casi incluso puede sumarle interés.
Mira, Silent Voice es otro que vi ahora que estamos hablando de autoras, otro que vi en Sitges, Koe no Katachi, la vi en Sitges en su momento.
Justamente la directora estrena corto en este año.
Ah, qué guay.
Oh, a ver, bien. ¿Qué tal?
Pues a ver, seguro que bien, seguro que bien. Pues muy bien, me gusta mucho esta recomendación. Además, no conocía nada, así que ahí queda apuntado. Y nada, pues continuamos. ¿Seguimos con Crunchyroll? ¿O?
Seguimos con Crunchyroll. Tiene casi el monopolio.
Entonces, claro. Normal.
Es casi gran parte de la lista es suya. Pero en este caso pasamos a algo completamente distinto, algo muchísimo más gamberro. Y es que estamos hablando pues de Under Ninja, que el manga es de Kengo Hanazawa, que es el autor de I Am a Hero.
Me encanta. Aquí la recomiendo yo, ¿no? Sí, sí.
Pues esta es la nueva obra que está publicando el autor actualmente en Japón y que también se puede leer en España por Norma Editorial. Y sigue teniendo su estilo completamente gamberro y casi rozando la distopía. Pero en este caso, en vez de estar pues hablando de un apocalipsis zombie, el autor prefiere hablar de que los ninjas a día de hoy siguen estando presentes en la sociedad. Están esperando nuevas órdenes y algunos al final, pues de tanta impaciencia, deciden un poco saltar a la acción, así que se ponen manos a la obra y pues es un poco ninjas modernos, ¿no? Por así decirlo, y un poco también streetwears, al menos van todos vestidos muy a la moda, así que es la, bueno. la típica comedia gamberra desfasada de Kengo Hanazawa, que lo junta pues con violencia desmedida, lo junta con un thriller especialmente interesante y a partir de ahí solo hace que escalar.
O sea, un poco como Emma Hero, ¿no? Todo lo que ha dicho se podría extrapolar, exactamente. Joder, es que el estilo de dibujo de este hombre también me parece espectacular. No sabía que iba a salir anime y, o sea, estoy, de hecho, he puesto aquí Under Ninja anime y hay como muy pocas imágenes, pero tiene pinta de estar bien adaptado también.
Sí, han hecho poca promo.
Joder, pues Amahiro era, bueno, fue bastante popular, ¿no? Quiero decir, con el live action y todo. Pues yo le quiero echar un vistazo porque Amahiro me gustó un montón y esto pinta muy, muy bien. O sea, solo la sinopsis me parece ya llamativo. Pues, ¿sabes cuándo se estrena esta?
Mañana.
Ah, mañana ya.
Mañana. Plan de jueves.
Madre mía, ¿cuánto trabajo no nos estás dando?
Veo que no está terminado el manga. Esto es que es como la eterna frustración de la gente a la que nos gusta el manga y el anime y tal, que cuando hay una obra como sin terminar, no sé, como que al final, bueno, aquí no hay problema porque va a salir la temporada, saldrá completa y te esperas a la siguiente como si vieras una serie que está saliendo ahora, ¿no? Pero, no sé, a mí siempre me da como agobio el decir, me interesa esto, pero no está terminado. Entonces, no sé hasta cuándo voy a tener que estar siguiéndolo o esperando a que salga algo, porque igual tarda mucho. Y si depende de que se publique manga, ¿sabes? No sé tú, aún así, ¿has leído manga, este manga? ¿Lo has leído? ¿Lo que hay?
Sí, he leído lo que han publicado hasta aquí en España y a mí ha gustado mucho, pero sí que te tiene que gustar el estilo de narrativa del autor, que es un poco desfasado. Si no te gusta la violencia desmedida por poner violencia, no te gusta la gamberrada por por ser gamberro sin ningún ton ni son, Under Ninja es todo eso y más. Así que no, yo no es una obra que, por ejemplo, recomiende de primeras, pero en este caso, digo, por aquí seguramente alguien haya visto o haya leído a Yamahiro, digo, seguro que hay interés.
Sí, no, a mí esto que dices me lo vende más que al revés, ¿no? Que quitarme ganas, pero vamos, y a nivel de trama, ¿es de estas que te mantiene ahí como el interés o simplemente es, bueno, por las risas, ¿no? Entre comillas.
Lo bueno es que tiene su dosis de thriller muy potente. Entonces, claro, siempre te mantiene con la duda.
Uh-huh. Es que es eso, a mí me imagino, cuando me lo recomendaron en su momento, pues tenía mis dudas, porque hay tantas cosas ya de zombies y tal, pero vamos, me parece de lo mejor que yo he consumido en cuanto a zombies. Incluso Live Action a mí me gustó muchísimo, me sorprendió de lo que me gustó, de lo bien adaptado que está el manga, vamos. O sea, no. Y sí, y vamos, viniendo de este autor, yo... Le voy a echar un vistazo a Under Ninja, vamos, de cabeza. Sí, 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 sí. Joder, pues qué alegría nos estás dando, madre mía. Pues nada, continuamos. ¿Seguimos con Crunchyroll, entonces?
Sí, vamos con serie mucho más costumbrista, pero que se mueve dentro de eso en su mundo de fantasía. En este caso es Stardust Telepath, también basada, pues en este caso, en un manga. Y pues bueno, en este caso habla de la historia de Umika, que es una chica especialmente introvertida, que le cuesta hacer amigos, que le cuesta hablar, que le cuesta pues abrirse un poquito más a su círculo cercano. Pero eso cambiará el día que conoce a Yu, que es una estudiante que se transfiere justamente a su clase, y resulta que al conocer su secreto, Yu es una alienígena que puede saber los sentimientos de las personas a las que toca con la frente. A partir de ahí, pues Yu será un poquito la que abrirá un poco las aguas y el camino para que Umika empiece a relacionarse con el resto de compañeros y compañeras de la clase.
Estoy viendo aquí, no lo conocía, y estoy viendo que se le incluye la demografía seinen. Quiero decir que son poco más serio de lo que parece a primera vista por el tipo de dibujo que veía, quizá que había yo prejuzgado, pero
Igual, o sea, es de estos que luego te pasa como con pues
sí,
eso.
Sí, típica Magical Girl jodida.
Claro, que luego te sorprenden, te pillan por ahí, sí, sí, como Madoka o como Silent Boys que comentabas antes, que igual si ves un poco imágenes y dices, ¡ay, qué mono! Y luego te dejas una mierda llevando una esquina, ¿sabes? Entonces igual va por ahí.
Que el poder este de saber lo que es, saber lo que piensan los demás, o sea, como que, o lo que
no
sienten.
Los sentimientos, lo que sienten.
Claro, pero es jodido porque tienes que pegarle la frente. O sea, no,
claro,
es como,
claro, o sea, un poco invasivo.
Claro, es que sí,
más en Japón, no, que... claro.
Yo qué sé, imagínate que lo quieres hacer a tu jefe o a tu jefa, es complicado, claro. Encima en Japón, como dices tú, que el contacto físico pues no es lo más habitual. Pues guay, o sea, me llama la atención la sinopsis, y es que al final estas cosas son como, me atraen un montón porque, o sea, y este tipo de por el dibujo, digo, pues lo haces un poco más para desconectar y pasar un buen rato sin más, pero veo que va a ser de esto que al final te la va a meter doblada en algún momento.
Yo es de estas que hago un poquito salto de fe, al no haber leído nada, al no haber... no haber consumido el producto original, voy un poquito a ciegas, pero creo que también esa es un poquito la gracia de este tipo de historias, que a primera vista pueden parecer más costumbristas o que solo van a tratar de la historia de, pues esto, un grupo de amigas que se van conociendo a lo largo de episodios y que después te puedes sorprender por distintos caminos, ya sea por el camino del drama o incluso por el camino del romance, en el caso que haya.
Total, total. Pues nada, queda apuntado. Stardust Telepath. Continuamos.
Siguiendo un poquito en la línea de Crunchyroll, algo para los amantes del deporte, en este caso del motor, que no suele haber mucha cosa.
A ver, y
esta temporada, en verdad, tenemos dos. Una es MF Ghost, que es la secuela espiritual de lo que vendría siendo el famoso Eurobeat, ¿no? El déjà vu y los derrapes.
Sí.
Pues ahí viene MF Ghost a tomar un poquito el relevo de la nueva generación. pero la que parece un poquito más interesante para todos los públicos sería Overtake, que es una obra en este caso de Fórmula 4. Competición, en este caso, pues de chicos más jóvenes, pero que va a ofrecer la historia desde dos perspectivas completamente diferentes. Una desde la parte de un piloto de Fórmula 4 para instituto y uh-huh. también de uno de los fotógrafos responsables de estas carreras. Es decir, mantendrá dos bueno. visiones constantes de lo que vendría siendo el mundillo semiprofesional o profesional juvenil.
Uh-huh. Ostras, es que es lo típico que yo soy alguien que no ve nada de deporte, hago deporte para no morirme, básicamente, para intentar estar un poco más sano, pero no practico deportes de equipo, nada por el estilo, pero un espocón pues me suele molar. Y la Fórmula 1, bueno, en este caso la Fórmula 4, que viene a ser Fórmula 1 para gente más joven, ¿no? Por así uh-huh. decirlo. Es como que a priori no me llama nada, pero es lo típico que te pones a verlo y te enganchas y no puedes salir de ahí. Y te acabas viendo todos los documentales de Fórmula 1 de Netflix y acabas súper metido en el mundo. Sí, sí. Pues, la verdad es que a nivel de ilustración eso tiene buena pinta. No sé por qué cuando busco información en casi todas las imágenes que me salían, me sale Fernando Alonso superpuesto. Pues como... claro, banda al random. La Fórmula 1 llegará al anime con la esperada de verte y sale la foto del anime y tapando la mitad de la foto Fernando Alonso.
Fernando Alonso, está bien.
Por algún motivo.
Es el clickbait, la gente quiere saber
sobre claro.
El CEO.
¿Tú qué opinas? Tú no eres muy tan de Spokon, ¿no, Alex? A ti...
Yo tengo un poco de amor-odio con los Spokones porque he visto varios que me han gustado y luego otros que de repente sí, ya hablamos aquí de Ping Pong de Animation, que era otro rollo. Entonces, sí que no me cierro, me puede gustar y de hecho el tema de la conducción, una vez más, yo no sigo carreras ni nada, pero sí que me gustan, por ejemplo, los videojuegos de conducción me gustan mucho y me gusta conducir. Y como que yo siempre he tenido la espina clavada de no haber visto Initial D, que en realidad no tiene nada que ver, pero como que no sé, que también es verdad que pienso, ¿no se pondrá de moda otra vez con todo este rollo Fast and Furious como hacer un anime de ese rollo? Estaría guay. Como los Need for Speed de la época y tal, que me gustaban
ahí,
mucho.
Ahí tienes el de MF Ghost, es el, el sucesor espiritual 100%, es decir, si te quedas con la espinita clavada de eso, de algo como Initial D, pues la nueva generación en un principio pues esta MF Ghost, que también se podrá ver en Crunchyroll.
Pues mira, no tiene mala pinta. Bueno, y si no, supongo que siempre ha costado mucho encontrar dónde ver Initial D porque no está en ningún lado, pero eso, que es algo, es como un rollo que me gusta, ya digo, me gusta el tema de la carrera a nivel de la tensión, porque al final en el Spokon, aunque hay muchas más cosas y es lo bueno, que puede gustar a alguien a quien no le guste un deporte, pero a la vez también hay mucho deporte, o sea, las cosas como son. Entonces, yo veía, o sea, yo por ejemplo, no me gusta nada el fútbol, pues me costaba mucho ver en su día Oliver y Benji, y el voleibol, de hecho, me gusta jugarlo, pero tampoco te crees que me entretengo tanto viéndolo, y por eso en Haikyuu, aunque pasan muchas más cosas, hay mucho partido, y creo que estos espocones de carreras, como me gusta un poco más el tema de las carreras, podrían entrarme, así que no me cierro en absoluto y me pueden gustar.
Sí, pero esto que menciona tanto Initial D como MF Ghost, aparte tienen este rollo de estética noventera, ¿no? Brutal, que sí. Me parece súper atractivo. Hay algunos juegos de, no sé si eran de PlayStation 2, así como de este estilo, solo por ese rollo casi, pues eso, Japón, en los urbano, 90, incluso ¿no? en los 80, urbano, city pop, ¿sabes? Ya solo por eso ya me parece... la hostia de chulo, solo por la estética, ¿no? Mola un montón. Pues guay, también me ha molado mucho esta recomendación. Pues nada, continuamos. ¿Qué más tienes por ahí?
Para acabar con Crunchyroll, y antes habíais comentado que no íbamos a hablar de videojuegos, pero de este vamos a hablar especialmente de videojuegos.
Venga.
Porque vamos a hablar pues de Kami Erabi God.app. El título fácil no nos lo podían poner. Y tiene todo el sentido del mundo, porque lo produce Yoko Taro.
Ah, vale. Le faltan números, entonces, le faltan números,
ya llegarán.
Y tendrá como tres finales también el anime, ¿no? En función de qué capítulo veas, en qué orden y...
Tiene toda la pinta de que va a ser una liada importante. Madre porque mía. Va al fin y al cabo de una especie de battle royale entre jóvenes que reciben poderes de dioses a través de teléfonos móviles.
Madre. Ay, madre.
Muy persona también, ¿no?
Y casi que es lo único que han comentado en la sinopsis. Así que la sinopsis es un poco como spoiler, me imagino, porque no quieren comentar mucho.
Estoy viendo las imágenes y si quieren hacer videojuego a raíz de esto, ya lo tienen hecho, ¿no? Porque los personajes parece un videojuego en cel shading, ¿no? Un poco.
Sí.
Del tipo de. Parece, yo qué sé, Ni no Kuni o alguno de estos así de este rollo. De los modelados, vamos.
Que además está. Sí, perdona.
No, quería aprovechar un pequeño inciso porque es que si no se me va a olvidar. ¿Has visto el anime de Nier Automata?
Sí.
¿Y qué tal?
A mí me gustó mucho.
¿Sí? Ah, bueno, pues es que no tenía muy claro, como no había escuchado a nadie hablar, a mí me gustan mucho los juegos de Nier y en general Yoko Taro y me he leído libros sobre él y demás. Y tenía como la duda de, ¿esto estará bien o no está bien? Es como el anime de Persona, que también me genera como dudas de...
El de Persona no está tan bien.
Claro, el de Persona, fíjate, no está tan bien. Pero, oye, gracias, porque quería saber si entonces merecía la pena verlo y a mí me gusta mucho Nier Automata, así que me lo veré.
El de Nier es especialmente... interesante porque amplía gran parte de lo que aparece en el videojuego, que también aparecen pues en otros libros relacionados con la franquicia. Entonces hace un poco como popurrí en el buen sentido para ofrecer como la experiencia definitiva. Y el tema es que yo creo que me da la impresión de que se va a volver a rizar el rizo cuando vaya acercándose al final. Creo que el tema de enseñar diferentes finales va a ser especialmente complicado, a no ser pues que se saquen de la manga ahí algún tipo de producción rara, pero habrá que ver cómo enfocan el presentarte todo lo que tiene para ofrecer en los compases finales Nier con sus diferentes finales en el anime. Al menos estos primeros episodios, la verdad es que han estado bien. El problema es que tuvo una producción un poco tortuosa, no porque se vea mal, sino porque sufrió varios retrasos, hasta el punto de que tuvieron que estrenar los últimos 4 episodios en un mismo día.
¡Ostras!
Sí que fue producción, por lo que se ve, complicada, pero bueno, ya tiene continuación confirmada.
Y para una persona que no ha jugado el videojuego y no le interesa, o sea, si se lo encasquetó para verlo con alguien, se va a enterar de algo, va a decir, ¿qué coño es esto?
Para mí es la mejor puerta de entrada.
Ah, bueno, pues mira.
Al videojuego, claro, o sea, es como que luego te anima a jugarlo, ¿no? Como pasó con el Cyberpunk.
Más que nada porque la estética ya está ahí bien, bien potente, que dices, hostia, esto hay que metérselo en vena.
Sí, la verdad es que, o sea, la pinta del anime es la leche. O sea, ojalá un juego, ¿no?, de Yoko Taro directamente, o sea, hecho en cel shading con esa estética. No sé la animación, porque sobre todo, o sea, no me acuerdo del tráiler, pero... los fotogramas sueltos que se iban mostrando por ahí. Joder, está muy bien. Pues nada, Estela, perdona. Él era...
Kamirabi.
Te hace repetir el nombre. Kamirabi.
God.app.
Bueno, es Dios, aplicación Dios. Dios.aplicación. Pues ya está, no es tan difícil.
Cuidado la gente que busque de repente en Google Play God.app o algo así. Claro, es lo que le sale. No os bajéis esa aplicación, mejor no os la bajéis.
Claro, a ver, Kami es Kami, los Kamis de toda la vida. Erabi no localiza lo mismo. Y luego God.app, en verdad no es tan difícil. Podría haberse la currado más Yoko Taro aquí, podría haberlo complicado bastante más. Así que nada.
Aquí lo llamativo, justamente que hablabas de los diseños, también es que aquí la dupla por la que se comenzó a vender un poco la serie es que los diseños de personaje lo hace Asushi Okubo, que es el autor de Soul Eater y Fire Force. Entonces, claro, ya tiene ahí ese trazo especial. Además, en este caso, la banda sonora de esta Kamirabi la hace Monaka, que fueron justamente los encargados de hacer la banda sonora del anime de Nier. Así que todo queda en casa, como que se dice.
Qué bueno.
Qué bien. Joder. Está muy bien esta temporada de otoño, ¿eh? O nos la estás vendiendo muy bien, o
creo que también nos la estoy vendiendo muy bien, yo creo, ¿eh? después vendrán las decepciones.
Vale, pues nada, continuamos. A ver, ¿qué más?
Venga, pasamos de plataforma completamente. Ahora sí que sí, nos vamos a Netflix, que vale. No tiene nada en simulcast.
Un momento, antes de pasar a Netflix, no has comentado también en Crunchyroll. La segunda temporada de Spike's Family, ¿no?
Es verdad, sí, sí.
Aquí solo está por encima.
Las tenía separadas, pero las comento, entonces, tengo varias.
Sí, no, simplemente por lo que hemos comentado antes, lo del opening y tal, por decirlo, ya que ha salido la noticia hoy, creo, o ayer.
Hoy.
Pero cuenta.
Que, bueno, hoy, pues eso, Spy Family, que llega nada, llega el día 6, este viernes 6 de octubre, la segunda temporada, pues, de la familia Forger, ¿no? Que nos atrapó a todos hace un añito. Pues vuelven y, pues, hoy han presentado el opening. Y sabíamos que la cantante que iba a poner el tema era Ado, que es quien interpreta los temas de Uta en One Piece Film Red, que a partir de ahí pues empezó a si no tenía fama ya de por sí, pues a subir muchísimo más. Y la sorpresa de verdad ha sido que el gran Masaki Yuasa está ahí dirigiendo el opening. Y ha quedado algo muy especial, muy único.
Espectacular, a mí me flipa. O sea, es muy suyo, o sea, pues no te lo dicen y vas a reconocer perfectamente quién está detrás. O sea, el tipo de animaciones, de movimientos, ¿no? De formaciones en los cuerpos, pues eso recuerda un poco a, pues yo qué sé, a muchas cosas que ha hecho Yuasa en el pasado. Pero vamos, a mí me parece increíble. Es muy es gracioso, es chulo, es como súper, no sé, espírico. Mola mucho el opening, ¿no? Sí. Y la canción es una pasada.
Maravillosa.
Me encanta.
Solo por eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Spy Family. No había leído el manga y me decidí a ver el anime con dudas porque pensaba, no sabía si iba a ser algo, si fuera a ser algo que me fuera a gustar, pero me sorprendió mucho para bien, como que engancha mucho, es muy divertido, tiene como un estilo muy propio y yo tengo muchas ganas de ver la siguiente temporada. Y ahora que estabais comentando el tema del opening, los opening y los ending de Spy Family son muy buenos, a mí me gustan todos. Sí. Y con muy buena banda sonora también, o sea, son de estos que cuando estábamos viendo el anime es que no lo saltábamos, lo dejábamos porque mola verlo casi todas las veces y la banda sonora es súper guay. Y este ya evidentemente se han pasado el juego, o sea, es una maravilla, tengo muchas ganas de que salga.
Total, es que tienen mucha elegancia y mucho gusto, ¿no? O sea, porque, en fin, en esto de que decíamos antes de separar el grano de la paja, pues hay mucho opening muy similar, ¿no? A la típica canción guitarrera de opening de anime, ¿no? Pues ya la tenemos muy vista, pero esto, pues se nota el buen gusto ahí que detrás.
Y además suelen compartir un grupo que yo creo que lo he escuchado en otros openings de otros animes, pero suele ser un, no sé el nombre, ¿eh? Pero en la primera temporada como que hacían varias canciones y ese grupo me gusta. Cada vez que escucho algún opening suyo me ha molado bastante.
¿Puede ser Bump of Chicken?
Probablemente.
Que es el del segundo opening.
Uh-huh.
Que es cuando iban con el cochecito y las flores y la montaña y el tío vivo.
Sí. Sí, no sé, es que me gustan todas las canciones. De hecho, o sea, intento no ponerme muchas en el Spotify porque mi lista de Spotify es súper ecléctica, pero me la tenía que guardar porque me parecen tan buenas que son muy guays. O sea, de hecho, es eso que lo que dice Javi, que gustándome todos los openings de anime y los que son súper recargados, pues también me gustan. Pero no hay muchos openings de anime que te guardes como si fuera un grupo japonés y ya está, como una canción de un grupo de música, ¿sabes? Como que son demasiado intensos y demasiado machacones. Eso también pasa con alguno de Jujutsu Kaisen, que son muy buenos. El de la nueva temporada también me está gustando. Que, por cierto, todo esto, claro, aprovecho para meterlo aquí, porque no cuenta como la temporada, pero se está estrenando ahora.
Sí.
Y, de hecho, además está ambientado, para rizar el rizo, esta parte de Jujutsu Kaisen está ambientado en Halloween, o sea, que encaja al dedo, vamos.
El arco de Shibuya, el esperado arco de Shibuya. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo solo has consumido el anime?
No, pero es que fíjate que este es de los pocos casos que me había leído ya antes todo el manga, entonces ya sabía lo que pasaba y me está gustando mucho. Mi pareja, por ejemplo, no lo había visto y pues es un arco muy, muy, no sé cómo decirlo, pues tenso y espectacular, pasan muchas cosas, está guay. Se ha pegado un buen subidón a quien le gustase la primera temporada de Jujutsu Kaisen, que lo siga viendo porque vamos, está todos los capítulos como una tensión máxima.
Sí, se pone muy intensa.
Estaba acordándome ahora que hablas de grupos que molan, siguiendo con Yuasa en el opening de Keep Your Hands Off Eizouken, que es de Chelmico o Kelmico, que es de uno de mis grupos favoritos japoneses, las chicas estas, la canción está de Easy Breezy, otra que también hay que ponérsela ahí en el Spotify, porque todas sus canciones, porque son muy buenas. Pues nada, vamos a Netflix entonces, ¿no? Ya.
Sí, y te lo voy a enlazar justamente con Eizouken, si te parece.
Ah, mira. Hombre,
o sea, todo reunido. Bien. Porque el próximo 17 de noviembre se estrena la adaptación al anime de Scott Pilgrim.
Oh, es verdad, claro, que es de... Bueno, cuéntala la productora.
Que aquí la unión está justamente, pues, que comparte productora Eizouken y Scott Pilgrim, que es Saiyan Saru, que es el estudio fundado por Masaki Yuasa, pero además es de la típica serie que podemos un poquito poner la mano en el pecho y decir orgullo patrio, porque quien dirigió el opening de Eizouken en su día fue Abel Góngora, que en ese momento estaba, pues, dirigiendo algunos fragmentos de episodios dentro de Saiyan Saru, pero en esta ocasión para Scott Pilgrim Takes Off, que aquí en España se llamará Scott Pilgrim Da el Salto, es el encargado de dirigir la serie al completo.
¿Qué dices? ¿Yo no sabía esto? ¿Yo no sabía esto?
Sí. Ya, la mejor noticia de la historia es...
¡Qué fuerte! ¡Ostras, qué maravilla! No, increíble. Es que además... Hay como una conjunción de astros alrededor de este anime, ¿no? O sea, es como si yo fuera el Brian Lee O'Malley, ¿no? Cuando hizo Scott Pilgrim, cuando lo estaba, se iba a imaginar todo lo que pasa alrededor de su cómic, que es algo de locos, ¿no? Pero esta noticia de Abel Góngora ya me deja patidifuso. No sabía nada. Qué fuerte.
Buenísimo. Sí, había ya hecho una cosita como director también para el estudio Saiyan Saru. En este caso para Star Wars Visions dirigió el episodio de Teo B1 que tiene muchas referencias a Astro Boy de Tezuka, es uno de los más bonitos de la primera temporada. Y pues bueno, ahora se lanza pues con esta serie que, como dices, se han juntado un poquito los astros, porque repite en la versión original, que en este caso sería la inglesa, repite todo el casting original de la película de Edgar Wright.
Es que es increíble, o sea, es que me parece increíble, o sea, que esté todo el cast, todos los actores ahí, que lo haya hecho este estudio, o sea, no sé, me parece que después de que se estrene este anime ya nos morimos todos. Ya,
no hay nada más allá de esto.
Es increíble. Sí, es increíble, de verdad. Sí. Y a ver, Brian Lee O'Malley ha sacado otros cómics, pero ya, o sea, es como, es imposible, no vas a poder hacer nada relevante.
De hecho, cuando salió Scott Pilgrim, yo me acuerdo que en esa época, esta típica época, como completamente desconectado de los mangas, bueno, que es un cómic, ¿no? Pero de hecho es el cómic más manga que yo creo que he leído, en el sentido de que me recordaba como si fuesen tomos de manga más que un cómic americano que tenía otros formatos. Y el caso es ese, que yo estaba como súper desconectado de leer nada de cómic ni de manga, la típica etapa en la que piensas que eso ya no te va a volver a gustar, y fue gracias al cómic de Scott Pilgrim que me volví a enganchar, me enganché muchísimo, o sea, me lo devoré a toda hostia, y me encanta. La peli, cuando se estrenó también me gustó mucho, no la he vuelto a ver, es verdad que tengo ganas de verla otra vez, pero es como que pasa un poco como con el live action de One Piece, que de momento he visto muy poco, pero que está guay, de hecho es que está mucho mejor de lo que podía esperarse, lo cual ya es bastante bueno. Pero como que hay cosas que no quedan necesariamente bien adaptándolas a personajes reales. Es como que me da la sensación de que se puede hacer y está guay explorarlo, y si sale una obra buena, pues adelante. Pero como que se siente un poquito antinatural, y la peli de Scott Pilgrim creo que lo lleva eso mejor que el anime de One Piece, que el anime de One Piece a veces es un poco raro en ese sentido. Pero que como que esta serie es lo que viene a realmente hacer la adaptación que no sé si necesitaba, pero como la adaptación perfecta del cómic. Yo creo que tiene más sentido esta serie que lo que fue la peli, que la peli fue muy guay, además también porque va a tener un poco más de espacio para desarrollarse la trama y tal. Entonces, no sé, yo tengo muchísimas ganas, el estilo visual es acojonante, independientemente de que te guste o no te guste Scott Pilgrim, se nota como ese estilo como muy creativo en la animación, no sé, lo tiene todo, así que, joder, qué ganas.
Sí, que tiene todo el sentido del mundo que la serie de animación de Scott Pilgrim sea un anime y no una serie americana. Claro.
Sí.
La verdad es que Edward Wright ahí fue un director, fue muy bien escogido para, bueno, no sé si fue un encargo o qué coño fue, pero digamos que fue muy buen director para esa película, porque luego antes y después ha hecho cosas, o sea, por ejemplo, a mí Zombies Party me mola, pero o Baby Driver está guay, pero la última de Last Night in Soho me parece bastante fail, y sin embargo yo creo que ahí en Scott Pilgrim, dentro de lo que se puede hacer en un live action de ese cómic, vamos, se hizo lo mejor que se podía hacer, pero desde luego la casa de Scott Pilgrim es el anime, clarísimamente, o sea, ahí va a tocar techo, vamos.
Sí, pues además Edgar Wright aquí hace de productor también, o sea, está de productor, y Brian Lee O'Malley es el guionista también. O sea, no, es como un proyecto donde están todos y no, yo creo que ya no puede salir mal. Es algo que ya solo por lo que implica de la gente que está detrás, es un bombazo sin ninguna duda.
Bueno, no lo he dicho, pero también la banda sonora también la hace Ana Managuchi, que son los que hacen la banda sonora del videojuego, que es otro juego, que es otra cosa, que es la hostia. Es decir, el juego te puede gustar más o no por el tipo de género que sea, pero, o sea, cómo es el juego, el pixel art impresionante, la banda sonora espectacular, o sea, es como, joder, es que todo lo que rodea a Scott Pilgrim es como excelente, ¿no? Tremendo. O sea, y creo que, o sea, Ana Managuchi, aparte de la banda sonora Scott Pilgrim, a mí me flipa como grupo, los singles y discos que han sacado, vamos, a mí me gustan un montón. Así que nada, no, es que es imposible, o sea, me da la sensación de que es tan guay que tengo miedo a morirme antes de que se estrene, es como, por favor, no quiero ver.
No queda nada.
Sí. Y nada, o sea, de lo que no queda nada tampoco es de nuestro programa. Nos queda ya muy poco, o sea, que a lo mejor hay que ir en lo siguiente ya ir resumiendo un poco, porque de todas maneras, a ver, no he explicado, aprovecho para decir aquí. Desayuno Continental, estamos en la plataforma Splendid, como hemos dicho al principio, y además del podcast semanal que podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts y compañía, tenemos un contenido premium para los que nos apoyáis en Splendid. Y ese contenido premium, ahora mismo, si vais y os apuntáis, es gratis. Hasta final de año podéis disfrutar de todos los podcasts extras que hacemos, que se llaman El Vermouth, todos los que hemos grabado hasta ahora y los que grabaremos hasta final de año, pues sin pagar nada. Pues luego os podéis borrar. Cuando vaya el 31 de diciembre, os borráis y así no tenéis que pagar si no queréis. Y si queréis seguir apoyándonos, pues seguís ahí. Pero ya sabéis que podéis ir, apuntaros a splendid.club a apoyarnos a nosotros en concreto, porque también hay una suscripción para todos los podcasts, pero eso ya va por otro lado. Y entonces podréis acceder al contenido extra y al grupo de Telegram, donde pues hablamos de cositas, pues hablamos de anime, de películas, de cine, de videojuegos, etcétera, etcétera. Tendréis acceso a las dos cosas. Y ahora, cuando acabe el programa, grabaremos el Vermouth, que será contenido extra que podréis tener ahí si os apuntáis a Club Splendid gratuitamente. Y ahí pues puede que, digamos, si nos hemos dejado algo en el tintero, pues terminemos ahí. Bueno, y una vez explicado esto, puedes continuar si quieres, Alejo.
Pues el segundo bombazo que tiene Netflix, ya lo he dicho, no tenía mucha cosa, pero las dos cosas que tiene son especialmente potentes y no es para menos, porque este anime pues lleva en producción alrededor de 8 años. Madre. Es decir, esto ha costado parirlo, como se dice, estamos hablando pues del anime de Pluto, que es la adaptación del manga de Urasawa, que a su vez es una reinvención de Astro Boy de Osamu Tezuka, serie con un valor de producción desorbitado, que va a contar con 8 capítulos de 60 minutos, es decir, 8 horas de puro contenido para adaptar pues básicamente todo lo que vendría siendo la historia de Pluto de Urasawa, el autor, pues qué decir, de Monster, Billy Bat, 20th Century Boys, no hace falta casi ni presentación.
Sí, sí, además lo enlazas muy bien porque con lo que has dicho antes de Abel Góngora, que hizo esta inspiración en Astro Boy, pues también enlazamos un poco con esto, y efectivamente esto es, estaba deseando que hablaras de ello porque me parece, claro, algo súper esperado, ¿no? Esta adaptación de Urasawa, que por cierto pusieron en Netflix también Monster, ¿no? Hace casi un año o así, se puede disfrutar ahí también, y a todos los que nos gusta Urasawa, pues estamos esperando esta adaptación con muchas ganas. Lo que no sabía es eso, que llevaba 8 años en producción, qué barbaridad.
Sí, porque ha cambiado mucho de manos, ha cambiado de directivos, es decir, es de estos proyectos que han sufrido mucho por el camino, pero parece que lo que hacía falta era que Netflix pusiera dinero, ¿no? Que Netflix pues tiene sus cosas especialmente malas, pero cuando pone el ojo y especialmente pone los billetes, pues a veces salen cosas especialmente interesantes.
Sí. Pues lo que no sé yo, o sea, yo creo que estas cosas Netflix las hace un poco por prestigio, ¿no? Porque, ya, a ver, entre la comunidad que le gusta el manga o el anime, pues conocen Pluto y esperan esta adaptación, pero en general como que no he visto mucha promoción, ¿no? En más allá de las páginas especializadas, ¿no? O sea, a lo mejor en otros países sí, pero yo aquí en medios generalistas o cosas por el estilo se debería hablar de esto, porque es como una especie de acontecimiento, ¿no? Pero bueno, al final con el anime es complicado. Sí. Alex, perdona, no sé si ibas a hablar.
No, de hecho, estabas antes comentando lo de que está el anime de Monster y precisamente es buen ejemplo de lo que hablábamos antes de cómo evolucionó el anime y lo mucho mejor que hasta ahora, porque el anime de Monster en concreto se ve regulín o ha envejecido regulín. Pero claro, es que ves este de Pluto y no me extraña el tiempo de desarrollo que tiene, porque tiene un nivel de cuidado que es acojonante. Yo, de hecho, justo lo tenía súper pendiente Pluto y fue este verano que me lo leí, ya lo he terminado, entonces ahora pues como lo tengo más ganas aún de ver la adaptación animada. Y es un anime que de los que da la sensación de que va a mejorar la obra, y esto es mucho decir porque estamos hablando de Urasawa, pero es que me gusta el manga, pero me imagino lo bien que puede funcionar esto en anime, ¿no? Porque es como una historia así como thriller, muy como noir, y es como algo que creo que funciona muy bien a nivel audiovisual. Entonces, tengo ganas y creo que entiendo lo que dices, Javi, estoy completamente de acuerdo, no es una cosa que lo vaya a petar, pero a la vez, como la obra de base es muy buena y el valor de producción también es alto, yo creo que hay gente a la que le puede... O sea, que puede ser este tipo de anime rollo Attack on Titan, en el sentido de que gente a la que no le gusta el anime se lo ve porque es un buen thriller, porque tal, y le engancha, yo creo que puede ser uno de esos ejemplos y a tope con él.
Pues sí, pues sí. Pues hemos llegado a la hora de podcast. Entiendo que todavía te quedan algunas cositas por ahí que comentar.
Pildoritas.
¿Te quieres quedar para el vermut para comentárnosla? ¿Te parece
sí,
bien?
me quedo. Sí.
Vale, pues nada, pues muchísimas gracias, Alejo. Ahora vamos a pasar al vermut. Esto ya sabéis que si queréis escucharlo, si queréis más recomendaciones... Todavía quedan unos cuantos ases en la manga, pues entráis ahí a Splendid, os apuntáis gratis y podéis escuchar el Vermouth y escuchamos un ratito más a Alejo contándonos qué se cuece en esta temporada de anime. Y nada, para todos los que estáis escuchando esto y todas, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis apoyar también si le dais a seguir en Spotify, en Apple Podcasts y compañía, nos ponéis 5 estrellitas. Bueno, eso nos ayuda muchísimo. Y nada, solo me queda darte las gracias, Alejo, por... Ahora seguimos, pero bueno, te voy a despedir aquí para el podcast general. Ahora te digo hola otra vez, pero muchísimas gracias por tu sabiduría, por iluminarnos.
A vosotros por escucharme, por compartir vuestras opiniones, y espero que os hayáis salido con una buena lista, tanto vosotros como los que nos estén escuchando.
Sí, seguro. Y bueno, que te esperamos que vuelvas por aquí para comentar otras temporadas de anime o otras cosas que vayan surgiendo. Estás invitadísimo, ya sabes.
Encantado, ya sabéis, tengo los MDs abiertos, que se dice.
Perfecto. Y nada, Alex, ¿a ti qué te voy a decir? Pues que nos vemos en un rato en el Vermouth, ¿no?
Sí, ahora seguimos hablando de cositas.
Pues nada, pues ya sabéis, si queréis seguir con el podcast, meteos a Splendid y ahí nos vemos un ratito. Y nada, no voy para... Pues para los demás, nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.